Buenas tardes.
Vamos en el tema número 7, los requisitos para los que sirven los diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Ahí nos quedamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Explicamos lo que es un diácono. ¿Qué es un diácono? Los diáconos son servidores. Simple y sencillamente eso es lo que significa esta palabra, un servidor. Alguien dispuesto a servir dentro de la iglesia. Y bueno, como servidores hay requisitos. Ya vimos algunos requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos que vimos, que los diáconos deben de ser honestos. ¿Cómo deben de ser los diáconos? Honestos. ¿Cómo debe ser un servidor? Honesto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir honestidad, verdad? Que si el diácono está sirviendo a Dios, pues tiene que hablar con la verdad, tiene que hablar con claridad, no esconder nada, ¿verdad? Porque si imagínense, si venimos y hablamos y decimos cosas que son en cierta manera mentira, pues no hay honestidad. Entonces, los diáconos tienen que ser serios en su mente y serios en su carácter. Deben de ser íntegros en todo, a fin de que su servicio sea efectivo. Estas características las da la Biblia, no las damos nosotros. ¿Quién las da? Para todos los que servimos, sobre todo aquí en este caso los diáconos. Ya en otras clases anteriores estuvimos viendo las características que debe de tener un líder, un ministro. Si alguien quiere saber cómo debe de ser su ministro, su líder, pues ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 hasta el 7, usted puede ver ahí esas características que ya vimos. La segunda cosa que vimos también del diácono es que deben de ser sin doblez. ¿Cómo deben de ser los diáconos? Sin doblez. Es decir, que no sean fluctuantes ni inconstantes. Podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Que sin doblez es que tú sí sea sí, que tú no sea no. Por ejemplo, alguien fluctuante podríamos decir, o alguien inconstante es que se propone y dice: voy a entrar al instituto, y cuando ya está dentro del instituto, ¿verdad? Él está dispuesto para venir y aprender, pero las primeras dos semanas está feliz y la tercera ya empezó a dejar de venir. Y diga: mande. Me hablaba. Ustedes no son fluctuantes, ¿verdad? Ok. Entonces, deben de ser sin doblez. Que no haya cambios, tenemos que aprender. Estas son las características para ser diáconos, para servir a Dios. Y vamos a continuar con la tercera, que ahí nos quedamos, tercera característica, que también se les pide a los líderes, a los servidores, a los diáconos, también igualmente de la misma manera se les pide. Dice que no sean dados a mucho vino. Y cuidado con la interpretación de la escritura, porque algunos dirían: mira lo que dice, no dados a mucho vino. Quiere decir que sí podemos poquito. Y ya esos que dicen que sí pueden poquito, ya están interpretando la Biblia prejuiciosamente, ¿no? Porque les encanta entonces. Cuando dice no dados a mucho vino, se está refiriendo que no les domine ningún tipo de vicios, principalmente en este caso el vino. Basta una copa, mis hermanos, para que alguien sea un esclavo del alcohol, ¿sabían? ¿Sabían? Sí. Porque todos siempre dicen: nomás una, ¿eh? Nomás una, basta una para que comiences. Nosotros teníamos un ujier allá en la iglesia de las Águilas, me acuerdo. Y este ujier, escondiditas, imagínense, traía su pachita, escondidita, hasta que lo agarramos y dijimos: ¿qué pasó, hermano? El servidor no debe ser dado, como dice en la Biblia, a mucho vino. ¿Qué onda? ¿Quieres servir a Dios o no quieres servir a Dios? ¿Quieres servir a Dios o quieres servirle al vino? Te tienes que decidir. ¿A quién quieres agradar? ¿A Cristo? ¿A tu corazón o al vino? Tenemos que ser claros, mis hermanos, como servidores. Yo sé, mire, usted me puede decir, yo lo sé, que yo me puedo tomar una cerveza y no me va a hacer daño. Yo lo sé. Pero también sé, mis hermanos, que si yo voy a un lugar por primera vez y pido una cerveza, y a lo mejor está ahí un hermano nuevo en la iglesia y me ve tomando eso, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Que sí se puede, y yo voy a ser una piedra de tropiezo para él. Y la Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo para los hermanos. Así que aunque yo sepa que una no me hace daño, como dice Pablo, mejor ni me la tomo. ¿Está bien? Digo, pues aunque no le parezca que está bien, tenemos que tener cuidado, porque si no tenemos cuidado, podemos ser piedra de tropiezo a otros. Estas son las características. Imagínese a alguien sirviendo a Dios. Otra característica, la cuarta: no codiciosos de ganancias deshonestas. Así deben de ser los diáconos, los servidores. No codiciosos de ganancias, ¿qué? Deshonestas, ganancias vergonzosas. En el pasado, en la iglesia, los diáconos eran los que administraban el dinero, los recursos. Eso eran los diáconos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando la iglesia en Hechos 6, los apóstoles administraban ese fondo, y por causa de administrar ese fondo, descuidaron la palabra y la oración y dijeron: no, escojan a 7 varones entre ustedes para que les encarguemos este ministerio de las mesas, es decir, para que administren. Pero muchas veces, mis hermanos, el que administra o los que manejan deben de ser íntegros en la administración. A mí me tocó hace tiempo, cuando todavía no estaba como pastor, yo estaba de ujier sirviendo a Dios. Y yo me acuerdo que en aquel entonces había 3 ujieres que cuando recogíamos la ofrenda teníamos que separar los dineros. Entonces, en una ocasión, ya estando allá arriba, yo vi a uno así, pero en una manera rápido, que y dije: ¿qué? ¿Estoy viendo bien o estoy viendo mal, no? Y luego otra vez, y al rato otra vez. Y entonces, ¿saben qué? Que lo agarro. A ver, ¿me dejas ver qué traes en la bolsa? No, déjame ver qué traes en la bolsa. Servidores que están buscando la ganancia deshonesta, codiciosos. Mis hermanos, no podemos ser así. Usted y yo, si servimos a Dios, tenemos que ser íntegros. Tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios. Amén. Porque los recursos son de Dios. ¿A quién le pertenecen? A Dios. Es triste ver gente o líderes. Por ejemplo, también supimos un líder en los Estados Unidos que este hombre, administrando los fondos de la iglesia, de repente en estar revisando los balances de los recursos, resulta que este hombre destinó muchos de esos fondos para adquirir cosas personales, como su casa, como sus autos. O sea, algo independiente de su sueldo, porque ustedes saben que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y al obrero, los que estamos de obreros, debemos estar contentos con nuestro ¿qué? Salario. Entonces, esto es importante. El servidor no tiene que ser codicioso. de ganancias deshonestas. Y luego dice, vamos ahí, primera de Timoteo 3:9, vamos al que sigue. Estamos en el verso 8 y pasamos al verso 9 de primera de Timoteo 3. ¿Listos? Dice, que guarden el misterio ¿de qué? De la fe. Vamos a definir. Primero, que guarden. ¿Qué significa guardar? Guardar significa retener. Guardar significa conservar, cuidar. Ese es el caso de que guarden. Es decir, los servidores tienen que ser guardadores, cuidadosos, retenedores, conservadores. ¿De qué? Del misterio de la fe. ¿Qué es el misterio de la fe? El misterio de la fe es el Evangelio de Jesucristo. Es la palabra de Dios. Así que un diácono, un servidor, debe de ser alguien que retiene, que cuida, que conserva la palabra de Dios, y lo que hace es trasladar esa palabra de Dios a su conducta, a su forma de vida. De esa manera es alguien que guarda el misterio ¿de qué? De la fe. ¿Por qué es un misterio? Porque es algo oculto para aquellos que no creen en el Señor, que no entregan su vida al Señor, no entienden las cosas misteriosas de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor Jesús, a través del Espíritu Santo nos da la iluminación para entender la palabra de Dios, esos misterios de la fe. El diácono es alguien que se debe de dar a la tarea. Fíjense cómo guardamos el misterio de la fe. El diácono es alguien que se debe de dar a la tarea de estudiar continuamente la palabra del Señor. No nada más los lunes y los martes, sino ¿cuánto? Continuamente. Sabiendo que su responsabilidad es cuidar y administrar de ella. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos donde se necesitan servidores, se necesitan cristianos, se necesitan personas determinantes en sus vidas cristianas para cuidar la palabra de Dios, para ser celosos de la palabra de Dios y poder mostrar la palabra de Dios con nuestras vidas. No hay mejor manera de predicar el Evangelio que como nos conducimos y nos comportamos. Grábeselo, no hay mejor manera. La mejor manera de predicarle a tus amigos y a tus compañeros y a tus parientes en la casa es con tu vida. Un Evangelio mostrado a través ¿de qué? De nuestra vida. Y eso es cuidar. Vamos a otro. Verso 9, ahí mismo, el sexto, la sexta característica de cómo deben de ser los requisitos de un servidor, este es otro requisito de un servidor, es que sean de limpia conciencia. ¿Limpia qué? Conciencia, que no los acuse su conciencia por vivir de una manera desagradable delante de Dios. Miren, hermanos, si servimos a Dios, no podemos tomar a la ligera las cosas de Dios. Si tú, por ejemplo, sirves en el instituto, no puedes tomar tu servicio en el instituto a la ligera. Y decir, hoy no vengo porque, fíjense, yo ahorita, digo, no me gusta hacer esto, pero yo vengo ahorita del velorio de mi hermano. Digo, al final de cuentas, el Señor decidió llevárselo a su presencia. Mi hermano ya está en la presencia del Señor, la presencia eterna del Señor. Yo vengo de ahí. Nada nos debe de impedir servir a Dios. Y a veces, por cualquier cosita, cambiamos el servicio. Y no debe de ser así, mis hermanos. Tenemos que ser firmes en nuestro servicio al Señor. ¿No lo creen? ¿Lo creen o no? Claro, así debe de ser. Dice Pablo en 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. Y no se ponga triste, hermano, porque yo estoy gozoso en el Señor. Porque la Biblia eso nos dice, ¿no? ¿O no nos dice eso la Biblia? En el fondo sufrimos, pero también hay gozo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjese cómo Pablo está diciendo que ellos estaban limpios de su conciencia, de cómo se habían conducido con los cristianos de los corintios o los de Corinto. De esa misma manera nosotros, los servidores, debemos de tener limpia conciencia de nuestro servicio a Dios. El diácono es alguien que no tiene de qué avergonzarse si su conciencia está limpia, si su conciencia no le acusa, pues vive de tal manera que agrada a Dios. Ahora déjeme decirle algo. Un servidor o un cualquier servidor, un líder o un servidor cualquiera, puede ser acusado de algo que no hizo. ¿Sabían? Puede ser acusado de algo que no hizo. Pero como ese servidor está limpio de su conciencia, no va a buscar afanosamente defenderse de dicha acusación. ¿Me escuchó? Comúnmente, fíjense, comúnmente es fácil detectar a alguien cuando no está en lo correcto. Cuando se le acusa y ese está, bueno, es que cómo es posible, y por qué dijo, ya desde ahí se está delatando. Porque un verdadero servidor de Dios que tiene limpia conciencia entiende el dicho que usted y yo sabemos: el que nada debe, ¿qué? El que nada oculta, no tiene por qué temer. No, ¿qué es? Sabe que su defensa, ¿quién es la defensa de los que tienen limpia conciencia? El Señor. Yo en mi servicio a Dios, por las diferentes etapas del servicio a Dios, me he topado con, imagínense, 12 años yo estuve sirviendo una iglesia que empezó de ceros y que no era una iglesia, era un salón de eventos, se convirtió en una iglesia. Dios nos dio el privilegio de establecer una iglesia, 12 años. Pero el Señor nos hace el llamado de estar nuevamente donde nacimos, que es casa de oración. Y al regresar a casa de oración, no faltó quien hablara y quien dijera. Yo no tengo por qué contestar, yo no tengo por qué defenderme, porque estoy limpio de mi conciencia. Me debo de preocupar cuando lo que se está diciendo es que verdad. Entonces los servidores tienen que tener limpia ¿qué? Conciencia. Así que mis hermanos, no se preocupe si usted decide servir a Dios y luego ya que decide servir a Dios, alguien por ahí está hablando de usted y está diciendo cosas de usted y usted ya está ahí queriendo echar todo el grito por la azotea, ¿verdad? Es que ¿cómo es posible si yo lo he dado todo? Tranquilo, no se me precipite, no se me acelere, servir a Dios, aguante. Dios está forjando un carácter en usted para servir a Dios. Dios forja el carácter. Y tenemos que pasar ese tipo de cosas, si no, no somos aptos para servir. El servidor tiene que estar preparado para muchas cosas. Un día un servidor quería yo darle algunas indicaciones del ministerio. Fíjense bien, yo tenía que darle algunas indicaciones. Y cuando vino a mi oficina, sin saber él para qué lo había llamado que fuera a mi oficina, porque le dije, oye, yo quiero que vayas a la oficina, ¿no? Quiero tratar unas cosas contigo. Y entonces, pues imagínese, ¿a la oficina? ¿El pastor? Y entonces va, ¿verdad? Y luego, pastor, yo sé, fíjese, ¿cómo llega a la oficina? Nadie le preguntó, ¿eh? Llega, pastor, yo sé que no debí haberle gritado a mi esposa. Ya sé que debo de tratarla con delicadeza, pero es que me salí de mi control y no sé qué me pasó, perdóneme. Y yo, pues yo te iba a dar indicaciones, pero como ya sacaste lo sucio de tu conciencia, pues déjame decirte algo. Y tuve que enseñarle. Cuando no estamos limpios en la conciencia, mis hermanos, siempre hay acusación, siempre hay señalamiento en el interior. Y eso no está bien. Tenemos que servir a Dios con limpia conciencia. Seguimos adelante, 1 de Timoteo 3, verso 10 ahora. Para los que sirven, si alguno de ustedes decide servir a Dios en su momento, tiene que aprender que hay cosas que tenemos que pasar como servidores. Yo las llegué a pasar. Dice aquí, hablando de los diáconos, y estos también sean, ¿qué dice? Sometidos a prueba. ¿Cuándo? Primero. Y entonces ejerzan, ¿qué? El diaconado, el servicio. Este es un error garrafal que muchas veces los líderes cometemos. Porque muchas veces ponemos a servir personas sin antes probarlas. Los servidores tenemos que ser probados. Los diáconos tenemos que ser probados primero. Y si pasamos la prueba, entonces debemos o tenemos o somos aptos para ejercer el diaconado, el servicio. Tenemos que entenderlo, hermanos, tenemos que ser probados. En todas las áreas vamos a ser probados. La frase indica un probar continuo de su carácter. Cuando habla de probar, es probar su carácter y su vida espiritual. Una vez yo cuando empecé la iglesia que les hablo en Las Águilas, yo siempre uso este ejemplo porque es una experiencia y creo que se puede enseñar, ¿no?, a través de esto. Y yo recuerdo cuando estaba los primeros años, yo dirigía el grupo musical, yo era el líder, era el que predicaba, pues no tenía un líder. Pero me acuerdo que no faltó quien llegara y dijera, pastor, yo sé tocar. Y entonces yo le decía, está bien. Ah, ¿sabes tocar? ¿Qué instrumento sabes tocar? No, yo sé tocar el bajo y el piano y hasta la batería. No, qué bueno. Te felicito, ¿verdad? No tengo ni pianista, no tengo baterista, no tengo ni bajista. Pero si tú quieres servir, no dejes de congregarte. Es el primer paso, ¿o no? Esa es la primer característica de un servidor que no falta, que no deja de venir. Y ese es el primer paso. El segundo paso, luego les dice uno, tienes que venir, mira, los días fulanos tenemos ensayo. Y antes del ensayo, a tal hora, tenemos una enseñanza. Te espero ahí. Pero pastor, es que yo quiero servir. Sí, pero primero lo primero, el diácono debe de ser, ¿qué? Probado. Primero. Y algunos quieren ya, aunque, porque ven y piensan, es que se necesita. Sí, sí, pero yo no voy a poner por necesidad. Hay gente que sí pone por necesidad. Yo he aprendido a no hacerlo por necesidad, sino hacerlo en el orden de Dios. Y cuando se hace en el orden de Dios, mis hermanos, funciona porque funciona. ¿Sabían? Por eso es bueno definirnos, ¿verdad? Hay quienes por la necesidad lo hacen y lo hacen rápido. Hay muchos que quieren servir, pero en la prueba no soportan la prueba y no logran servir. Hay quienes tienen el carácter fuerte, ¿verdad? Y hay que tratar con ese carácter. Hay que enseñarle que en el servicio ese carácter no puede estar ahí presente. Tiene que ser controlado, tiene que ser manejado, tiene que ser dominado, porque si no, ese carácter le puede meter en grandes problemas. Los líderes hemos sido probados. Yo he sido probado. Pero bueno, vamos a pasar adelante. Primero tienen que ser sometidos a prueba y luego después ejerzan el diaconado, pero dicen ahí mismo, si son, ¿qué? Irreprensibles. ¿Si son qué? Irreprensibles. Esta es una característica fundamental. Ser irreprensibles. No te acostumbres a ser un servidor de Dios que siempre te estén señalando y siempre te estén acusando en algo que no lo hiciste bien. Aguas. Eso no es ser irreprensible. Tampoco ser irreprensible quiere decir que seamos perfectos. No, porque no hay, ¿hay alguno aquí perfecto entre nosotros? ¿Hay alguna mujer perfecta? Bueno, que se llame perfecta, a lo mejor podría haber. Pero no hay ningún perfecto aquí, ¿verdad que no? Todos cometemos errores, todos fallamos. Algunos son solteros, otros son casados, y a lo mejor el soltero falla porque se le ha enseñado que debe de ser obediente a sus padres. Y luego recibe una orden de los papás ¿por qué? Y está ahí, a lo mejor se enoja, y a lo mejor reniega, y a lo mejor hasta dice algo que no debe de decir, y ya la regó. Pero todavía no se viene a servir. Y cuando se ha equivocado, esa persona dice, híjole, tengo que corregir esto, tengo que enmendar esto. Entonces va con sus papás o va con sus hermanos con quienes tuvo un problema y les pide perdón, arregla el asunto. Y mis hermanos, esa persona no está dando lugar para que nadie la señale. ¿Eso es ser qué? Irreprensible. Pero si tú estás casado y estás sirviendo y te echaste un round con tu esposa en tu casa antes de venirte a servir a Dios, te enojaste, le dijiste hasta lo que no, ¿verdad? Y ella también te contestó. Y ahí vienen a la iglesia los dos que ni se hablan en el camino, mudos, ¿verdad? Ah, pero vienen a servir a Dios. Y te pones a servir de tal manera. Alguien va a mirar que tienes problemas tú estás dando lugar para que te ¿qué? Señalen. Pero en cambio, si tú hiciste algo, te discutiste con tu pareja, pero antes de venir a servir, arreglas tu situación, pides perdón. Cuando tú vengas a servir, tú eres una persona ¿cómo? Irreprensible. No das lugar para que nadie te señale. Imagínese, yo vengo y papás, traten bien a sus hijos y no les griten y no los maltraten. Y dice la Biblia que no los traten con asperezas. Y aquí están mis hijos sentados en la primera fila y me están viendo. Y, ¿por qué no le aplicas tú? Imagínense, qué feo. Pues ya estoy dando lugar a aquellos que hagan, me señalen. Ser irreprensible es que yo pude cometer un error con uno de ellos y corregí mi error antes de venir a servir y dar lugar a que me señalen. ¿Se fija? ¿Ya entendió qué es ser irreprensible? Vamos a servir a Dios de esa manera. Que sean irreprensibles. Pero luego en el verso 11, dejando el 10, se va a dirigir a las mujeres que sirven. Las mujeres, asimismo, las diaconisas, las servidoras en la iglesia o esposas de esos diáconos o esposas de los líderes o cualquier mujer que sirva, también la Biblia habla de algunos requisitos para ellas y les dice a las mujeres: sean honestas. ¿Qué les pide a las mujeres que sean? Honestas. Honestas en su servicio en la iglesia. Es cierto que si hacemos una encuesta, son más las mujeres que sirven que los hombres en la iglesia. ¿Sabían? Siempre son más las mujeres que sirven que los hombres. Pero si hacemos una encuesta real con cada una de las mujeres que sirven en la iglesia, nos vamos a llevar la sorpresa que muchas de esas mujeres que sirven en la iglesia no son honestas. No son serias en su servicio. No son mujeres muy comprometidas con el Señor y con la iglesia. No son mujeres que aman el servir a Dios de una manera verdadera y que saben respetar. ¿Cómo van a respetar el ministerio si no respetan a sus esposos? ¿Cómo van a respetar a los líderes de una iglesia si no respetan a sus esposos? Esa mujer honesta tiene que ser una mujer formal, respetable y noble. A eso se está refiriendo con mujeres que sean, ¿cómo las mujeres deben de ser? Honestas. Y luego dice el 2, no sé por qué les dice esto a las mujeres, a los hombres no se los dijo, pero a las mujeres se los dice, que no sean calumniadoras. ¿Que no sean qué? Calumniadoras. Fíjense qué tremendo. ¿Saben cuál es la palabra griega de esta palabra calumniadoras? Diabolos. Que suena como diablo, ¿no? Diabolos. Es decir, ¿qué significa diabolos en griego? Que no sean chismosas. Y luego dicen, mande. Que no hablen mal de otras personas, que no difamen, no injurien. Hermanas, si sirven a Dios, se los está diciendo el Señor a través de su palabra. No calumnien, no se metan en chismes. Sirva a Dios, trate de agradarle al Señor, no a una persona. A veces por querer agradar a una persona y le suelta hasta lo que no, ¿verdad? No, así no dice la palabra. Deben de ser personas que tengan una inclinación no de estar mirando los defectos de los demás. Porque esa es la razón que les da a las mujeres para calumniar, estar mirando los defectos de los demás y a ver de qué color se vistió, qué zapato se puso, si viene combinada o no viene combinada. No solamente mirar a los defectos, porque hay mujeres que miran los defectos, pero deje de eso, sino que les encanta esparcir esos defectos. Deben de ser mujeres que controlan su lengua. A ver, hermanas, digan. A ver. ¿No las oí? Eso. Qué bonitas se ven calladitas, hermanas, ¿eh? Y el Señor las va a usar, yo sé. No, pero de verdad aprendamos, ¿no? Yo sé que el Señor habla a cada uno lo que el Señor conoce de cada uno. Él conoce la creación de la mujer, Él conoce la creación del varón, y cada uno tenemos lo nuestro que el Señor tiene que tratar con nosotros, ¿no es verdad? Por eso nos habla, queremos ser servidores de Dios, tenemos que prestar atención a las indicaciones del Señor. Ok, seguimos. No calumniadoras. ¿Qué más se les pide a las mujeres? Que sean sobrias. ¿Cómo? Sobrias, no ebrias. Sobrias. ¿Qué quiere decir que sean sobrias? Que están en sus cinco sentidos. Una mujer que no es presa ni esclava de ningún hábito o vicio que manche su testimonio. Fíjese qué importante. ¿Cómo quiere, Señor, que sirvan las mujeres? Una mujer que no es presa ni esclava de ningún hábito o vicio que manche su testimonio. Hay mujeres que les encanta aprender. ¿Saben de dónde? De las telenovelas. Se la saben, pero de memoria, requete bien. Pero les preguntas el Salmo 23 y todavía no se aprende ni siquiera los primeros dos versículos. Sobrias, que están en sus cinco sentidos, prudentes. Mujeres que miren, mujeres, deje de hablar de su esposo. Hay mujeres que les encanta, van a la carnicería y hablan y hablan y hablan, y es un esto y es un aquello y esto y el otro, y pa, y sacan una lista de mil cosas de la... ¿Saben lo que están haciendo con eso? Usted piensa que está quemando a su marido, pero usted se está quemando. Deje de hablar mal. Empiece a aprender y a decir: Señor, yo quiero servirte en una manera sobria. Y una mujer sobria, prudente, es una mujer que, aunque tiene un marido lo peor que pueda tener, deja que Dios trate con él. Y si a lo mejor no tiene nada que alabarlo, pues por lo menos tampoco tiene nada que decir de él. Pero no solamente sobrias, ¿qué más se les pide a las mujeres en el verso donde estamos? El verso 11. ¿Fieles en qué? En todo. ¿Qué significa que sean mujeres fieles en todo? Confiables en todas sus responsabilidades de servicio, no solamente en la iglesia, sino también en su casa. Que no sean mujeres que, ay, yo voy a servir a Dios, y tienen su casa bien descuidada. Comience por su casa. Pues por eso está enojado el marido, por eso el marido no la quiere dejar venir a servir, porque pues cómo no, si tienen la casa patas para arriba. Pero si usted es una mujer ordenada, una mujer que dice, voy a servir a Dios ciertamente en la iglesia, pero tengo que dejar primero mi casa lista, antes de salir. ¿Para qué? Para que los esposos tengan confianza de ustedes, mujeres, confiables como esposas, confiables como madres, confiables como consejeras, confiables en el manejo del hogar y de los recursos del hogar. Así es como Dios quiere de las mujeres, que sean fieles ¿en qué? En todo. Pero bueno, ahí nomás les habló unas cuantas cositas a las mujeres, y vuelve otra vez con todos, varones, ¿verdad? Los diáconos, que ya estaban aplaudiendo, ¿verdad? Los varones. Sí, tíreles duro, pastor, déles duro. Pero bueno, aquí viene el Señor otra vez con nosotros, los diáconos, servidores. Primera de Timoteo 3:12. Dice: los diáconos deben de ser maridos de una sola mujer. ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres se nos es permitido? Una. Para toda la vida. ¿Para cuánto? Para toda la vida, mis hermanos. Cuando está diciendo que los diáconos deben de ser maridos de una sola mujer, el principio que está enseñando Pablo es que se guarden sexualmente y fieles a sus esposas. Tristemente, mis hermanos, una de las cosas más tristes dentro del servicio a Dios es precisamente la infidelidad, aún en los ministerios. Pero aquí está un llamado de Dios para cada uno de nosotros, un llamado que tenemos que prestar atención y hacer caso. Claro, yo podría tratar todo un tema sobre este punto, ¿no? Un tema tan profundo de las tantas consecuencias que se dejan, pero no estoy hablando con puros matrimonios, hay muchos solteros, de las tantas consecuencias que se permiten dentro de un matrimonio y el por qué dejamos que el matrimonio apague su amor. Y por eso al rato los ojos están viendo... No, es que ella sí, me expresa. No, que mi esposa no me... Sí, pero esa que dices ella no tiene las mismas labores que tiene tu esposa. Esa que dices ella es una soltera y la tuya, la que tú escogiste tu esposa, es madre de tus tres hijos, que se levanta temprano, que les da de desayunar, que les tiene la ropa lista, que los lleva a la escuela y luego les tiene la comida y luego llega y es maestra de ellos para hacer las tareas y luego cuando ya terminó hay que llevarlos a dormir, es la nana para que se duerman y luego ya que fue la nana que se duerman, luego te tiene que soportar a ti. ¿Ya lo entendiste? Diga, mande. Ahora vengo agresivo, ¿verdad, hermano? ¿Para qué? Para, bueno... No, es la palabra es la que nos enseña. Pero tenemos que entender, mis hermanos, maridos de una sola mujer, usted y yo tenemos que ser desafiados a ser fieles hasta el final. El Evangelio necesita personas, hombre como usted y como yo, que somos casados, que seamos fieles hasta el último día. ¿De cuándo? De nuestras vidas. Ahí me sorprende porque... Digo, voy a hablar un poquito de este testimonio, pero me sorprende porque este es mi tercer hermano que se me adelanta con el Señor. Primero mi hermano mayor, después otra hermana en diciembre, y ahora me toca entregar otro hermano que se me adelanta. Pero una característica que yo pude ver en sus parejas, la fidelidad de sus parejas. En cada uno de ellos, porque en cada uno de ellos Dios me ha dado el privilegio de servirlos y de apoyarlos a mis hermanos en medio de sus problemas, ¿no? Y he visto la fidelidad de sus parejas, como ahora, por ejemplo, este hermano que duró mucho tiempo en el hospital, que ya salía, ya regresaba, y pues no es fácil, pero ahí estaba, en primer lugar, su esposa, fiel, tratando de darle lo mejor, tratando de tenerle lo mejor. Y yo dije, qué tremendo. Y yo se lo dije, ¿sabes qué? Has dado lo mejor por mi hermano y quiero agradecértelo. Porque así es. Y eso es lo que el Señor pide, varones. Que seamos de maridos, ¿de cuánto? Una sola mujer. Y luego el que sigue, el punto que sigue en el verso 12, estamos en el verso 12, dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Este es para mí, miren hermanos, para mí un punto fundamental para servir a Dios, para mí en lo personal, es que los servidores comenzamos por la casa. Yo no me puedo ver tranquilo y en paz en mi interior, venir y decirles, varones, tienen que ser ordenados, cuando yo soy un desorden. Yo no voy a sentir nada bien en mi interior Si yo les digo, traten a sus esposas con delicadeza, si yo trato a mi esposa como un cántaro de tonalá. El servicio a Dios, cuando dice que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, esto implica, mis hermanos, la responsabilidad que tenemos de cuidar primero nuestras casas. Yo le doy a Dios el privilegio porque cuando pasó lo de mis ojos, Dios siempre me enfocó en eso. Tú tienes que enfocarte en tu casa. Y mire cómo Dios me enfocó tanto en eso, porque después de eso vino un llamado para servirlo de tiempo completo. Y hasta el día de hoy ya mis hijos están grandes, pero siempre me he enfocado en la vida de mis hijos y de mi esposa. Mi primer pastorado, mi primer responsabilidad son ellos, antes que cualquier otro, porque yo le voy a dar cuentas a Dios. Y la Biblia dice aquí que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, que tengan una buena vida hogareña, ordenada, dedicada a Dios, que tenga orden en su casa, que sus hijos sean obedientes. Yo tengo un hijo de 30 años y yo lo he dicho, tiene 30 años, pero así a sus 30 años tú lo oyes agarrar su celular, agarrar su teléfono. Papá, ¿puedo ir a esta cena con mis compañeros del hospital? Y los compañeros, oye, a tus 30 años todavía, ya estás grande, ya estás viejo. Pero ¿saben qué? Yo les enseñé que en la obediencia hay bendición. ¿Quieres la bendición de Dios? Siempre obedece, es todo. Obediencia, hijos sujetos en obediencia, obedientes. Verso 13, estamos a punto de acabar. Estamos en 1 Timoteo 3:13. ¿Lo tiene? Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, vea esta palabra, los que ejerzan, ¿cómo? Bien. Y diaconado dijimos que es un servidor. Es decir, los que ejerzan bien el servicio ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando yo comencé a pastorear por primera vez, yo en mi servicio a Dios he estado en tres lugares. Este es el cuarto donde Dios me ha puesto a pastorear. Pero en ambos lugares donde Dios me ha puesto a pastorear, algo que tengo bien claro es esto: yo no he tenido que decirle, yo aquí soy el pastor, yo aquí soy el de la autoridad. No, ¿saben qué? Llego y hago a servir. Eso es lo que necesito hacer, porque el servidor se da a conocer por su servicio, ¿o no? Tú sirve, tú haz, y yo voy a tomar decisiones, pero voy a servir. Y la gente ve esa autoridad. ¿Cómo dice ahí? Porque los que ejercen bien el servicio ganan para sí un grado, ¿qué? Honroso. La gente te respeta. La gente te empieza a ver como un líder. La gente te empieza a ver como una autoridad espiritual para su vida. Porque te ganas un grado honroso. ¿Cuándo? Cuando ejerces bien tu servicio. Ahora aprendieron algo nuevo los del básico, ¿no? ¿O no? Muy bien. Uno más. ¿Me dejan terminar? Estamos ahí, en este mismo. Cuando dice honroso y mucha confianza, alcanzan un rango elevado y tendrán respeto los hermanos por ellos. Alguien que ejerce bien su diaconado o servicio es alguien que va a ser también confiable. ¿Es alguien qué? Confiable. Para ponerlo en otra función. De mayor responsabilidad en la iglesia. Es alguien que gana respeto de la iglesia. Es alguien que gana honor ante sus líderes, sobre todo. No crean que uno está aquí ya nada más porque alguien dijo ya ahí va a estar. No, pues viene toda una formación. Yo estoy aquí como usted, ahí yo un día fui un estudiante, un día estuve ahí escuchando la palabra de Dios, aprendiendo como tú cómo servir a Dios, cómo entregar mi vida a Dios, y luego por ahí se me dio la encomienda de algún servicio y fui y lo hice lo mejor que pude y de acuerdo a lo que se veía, a ver, pues puedes hacer esto y ahí vas tú y si haces, ¿quién es el que te va levantando? ¿Quién es el que te va levantando? Dios. Pero no empiezas a pensar, no, ya me están utilizando, ya están aprovechándose de mí, ¿no? Los hermanos estudiantes del avanzado que llevamos una clase de servicio, aprendimos un principio que a mí me encanta, que dice: los verdaderos servidores de Dios se humillan y esperan que Dios los exalte. Esa es la vida de un servidor, humillación. Pero sabiendo que el que lo va a exaltar, ¿quién es? Dios. Yo prefiero que Dios me exalte que un hombre me exalte. Porque si un hombre me exalta, en cualquier momento, como un ídolo, me va a dejar caer. Pero si Dios me exalta, mis hermanos, es muy diferente. Amén. Entonces, bueno, aquí nos quedamos.